Está no frío.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 11 de febrero del año 2022 ya. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Esto es Escalofrío. Yo soy Uri para todos ustedes. Me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mr. Uri? Bien, gracias. ¿Cómo has estado?
Muy bien. ¿Qué te dice la semana? A ver, platícame.
Pues fíjate que bastante movida, ¿eh? Ha habido muchísimo trabajo. Qué bueno, ya parece que eso se está alivianando.
Sí, aparentemente esto como que
ya... Y ya también como que el frío se está calmando, ¿no?
Pues fíjate
ya
que
estamos
está
saliendo del periodo invernal.
El día de hoy, mucha gente me dijo que estaba haciendo mucho frío. Y yo no sentí tanto frío, yo sentí más frío los días anteriores.
Nada más, que esa gente de dónde era, de Monterrey.
No, de aquí, decía que era de aquí.
Dije, no más, sí, porque sí, había gente de aquí, de Veracruz, todo eso, sí, esos tienen frío.
Siempre han tenido, ¿verdad?
Sí, no, y al contrario, esos nunca les da calor, creo.
No manches, están cañones. Muy bien, mi querido hombre, pues fíjate que el día de hoy tenemos un tema interesante. Últimamente, yo creo que en los últimos años han salido tantos y tantos personajes respecto a este tema que vamos a hablar el día de hoy.
Ajá.
Sobre todo en el internet, en TikTok. Hay por ahí inclusive algunos historias bastante asombrosas respecto a esta situación que ahorita vamos a comentar. Y pues bueno, como ya leyeron en el título del video, esto es Viajeros en el tiempo, ¿no?
Viajeros a destiempo, sí.
O viajeros del tiempo. Todas estas personas que dicen haber viajado tanto al pasado como a nuestro presente y que vienen del futuro, ¿no?
Así es.
Esto está bastante interesante. Y pues tú dinos qué rollo con esto, científicamente qué rollo es posible, no es. Porque
pues mira,
muchos hasta dicen que ya hay máquina.
Pues mira, lejos del DeLorean, yo no conozco una máquina del tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, a lo mejor la TARDIS del Doctor Who también es...
Puede ser.
Pero lejos de eso, pues no.
No hay una situación así.
No hay una situación así que se pueda comprobar que se puede viajar en el tiempo. Además que incluso el mismo Einstein decía que se necesitaba tal energía que no es posible lograrla para que una persona totalmente con todos sus billones de átomos logre atravesar un portal de esos.
Claro.
O sea, posiblemente el viaje en el tiempo a nivel atómico sí sea posible, pero a nivel persona no lo creo, y menos a nivel un aparato, ¿no? Como el DeLorean que te acabo de mencionar.
Claro, sí. Oye, ¿y entonces todas estas personas que dicen venir del futuro?
Yo pienso que es puro choro.
Sí, ¿verdad?
Sí, ahorita vamos a hacer varios análisis. Digo, es muy padre, a mí me intriga eso, pero realmente yo estoy a un 90% de que eso no se puede y un 10% de que me gustaría que se pudiera.
Claro, claro.
¿Por qué? Porque en ficción todo eso realmente es muy padre, ¿no? El hecho de que pudiera suceder, pero sin embargo, si tú analizas, pues realmente el viaje en el tiempo por el tema de las paradojas sería pues algo mucho muy complejo.
Sí, está como raro, ¿no?
Ahorita, si quieres, vamos a hablar de algunas películas.
¿A qué dice?
Pues de algunas películas que la mayoría hemos visto, incluso series de televisión, todo esto, que nos evocan lo que es el viaje en el tiempo y que sería padre lograrlo, ¿no?
Claro, claro.
Pero ninguno de ellos tiene un nivel científico que te pueda asegurar que eso es posible de lograr.
Mira, ante todo quiero hacer una aclaración. La mayoría de las personas que han salido en esta plataforma de entretenimiento llamada TikTok es gente que se las ingenia para poder dar la apariencia de que efectivamente está viajando en el tiempo. Ajá. ¿Me explico? Uno de ellos es un, de hecho es un español que sí hizo muchas cosas muy, como te dijera, muy sorprendentes, pero pues que hasta el momento no se ha podido demostrar realmente que venga del futuro ninguna de estas personas o que esté en el supuesto mundo paralelo, porque también han salido muchos TikTokers que están en un mundo paralelo y que no hay gente. Más bien yo pienso que fueron grabaciones hechas en la pandemia cuando nadie salió, ¿no? Uh-huh. Y se las ingenian para poder dar esta ilusión, que también está muy padre, ¿no? Si quieren seguirlos, pues adelante, pero no creo que sea una situación. En la ciencia ficción hay muchos viajeros en el tiempo, pero pues vamos a comentar rápidamente algunas historias que se dicen verídicas o que tiene algunas cosas turbulentas, ¿no? Ajá. Y ahorita pasamos a la situación de ciencia ficción, porque hay muchísimo,
No, pero demasiado.
O sea, realmente sí es una cosa que tú dices, qué barbaridad. Es una cosa horrible. Bueno, vamos a empezar con este que creo que fue el primero en la historia. Es el incidente Novelly Durand, o también llamado los fantasmas de Petit Trianon de Versalles. Ajá. Fue un evento que ocurrió el 10 de agosto del año de 1901 en los jardines de Petit Trianon, ¿no? Ahí en Versalles, el cual involucró a dos mujeres, Charlotte Anne Moberly, que fue una persona que nació en 1846 y falleció en 1937, y Eleanor Jourdain, que nació en 1863 y falleció en 1924. Ambas mujeres tenían antecedentes educativos, es decir, tenían estudio. El padre de Moberly era un maestro y un obispo, y el padre de Jourdain era un vicario. Sí, era un vicario. Durante un viaje a Versalles visitaron el Petit Trianon, que es un pequeño castillo en los jardines del Palacio de Versalles, donde supuestamente experimentaron un viaje al pasado. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, de repente hubo un poco de neblina, se dispersa la neblina, y resulta de que vieron a María Antonieta, así como a otras personas de la misma época. Ajá. Y bueno, después de investigar la historia del palacio y comparar las descripciones de su experiencia, en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una aventura, bajo los nombres de Elizabeth Morrison y Frances Lamorte. La historia causó mucha sensación y fue objeto de muchas burlas. Ajá. Yo creo que esta fue la primera historia a nivel mundial de algo referente a un viaje en el tiempo, ¿no? Esta historia, la verdad es que yo la recuerdo haberla leído varias veces, esta anécdota que vivieron ellas, porque efectivamente viajan al pasado, se encuentran con personas, ellas así como que, oye, estas personas, ¿dónde son? O sea, ellas ni siquiera estaban conscientes de algo, inclusive pensaban que eran como una representación. Cuando ellas regresan a su tiempo y empiezan a preguntar sobre esa representación, les dicen que no existía. Entonces empiezan a investigar, empiezan a ver cuadros, imágenes de María Antonieta, y se dan cuenta que es la persona que ellas conocieron, ¿no? O que ellas vieron en los jardines del castillo del Palacio de Versalles, perdón. Entonces la realidad es que fue, yo creo que la primera historia de la cual se habló mucho y que, bueno, se plasmó en este libro llamado Una aventura. Entonces, pues bueno, ahí está la situación, una neblina.
¿Tú qué crees?
Mira, es que yo creo que es posible, porque ¿te acuerdas que hablamos de los portales dimensionales? Ajá. Pues a lo mejor se abre un portal dimensional.
No me convences, chaval.
Ay, bueno, ya.
Mira, es que, bueno, pues esto es algo así como que muy romántico, ¿no? Ahorita sí. Que estabas tú platicando esto, me vino a la mente una serie que en parte de mí es como que más novela para ajá, mujeres, que se llama Outlander.
Outlander, sí, claro.
Sí, está
claro,
curiosa, claro. Es donde una persona es una doctora, enfermera, no recuerdo bien, uh-huh, doctora o enfermera, sí. Actual, o sea, estamos hablando ahí de poquito después de la Guerra Mundial, sí. Creo. Viaja casi a la época medieval.
Ajá, sí, sí.
A través de un portal que hay entre unas piedras y un santuario y todo eso, se transporta al pasado, ¿no?
Sí.
Y obviamente con su conocimiento, pues del otro lado es así como que la mera, mera petatera, ¿no?
La mera, mera petatera.
Entonces, digo, está padre a lo mejor pensar eso, hablar de los universos paralelos, cosa que se trató en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia en el País a Través del Espejo.
Claro, claro.
Sí. Y en este caso con Elizabeth Morrison y Frances Lamont.
Uh-huh.
¿No? Pero realmente yo pienso que esos portales energéticos, lejos de llevarte a un universo, más bien lejos de llevarte al pasado o algo así, pues pienso que a lo mejor te llevarían a universos paralelos, ¿no?
Ah, ok, más que viajar en el tiempo, a un universo paralelo.
A un universo paralelo. Ajá. Digo, eso es lo que creo yo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, bueno, si tú realmente analizas las teorías, el tiempo es continuo.
Ajá, sí, sí.
Sí. Y en el tiempo es continuo, es lineal. Y en cada momento, o sea, no estás ni siquiera en el mismo lugar físicamente.
Uh-huh.
¿A qué estoy hablando? A que a lo mejor nosotros dos estamos sentados ahorita frente a la mesa, frente a la computadora, haciendo el programa.
Sí.
Pero sin embargo, la Tierra está, sí, está teniendo un movimiento de rotación.
Sí, claro, claro.
Entonces estamos moviendo muchos kilómetros por hora.
Uh-huh.
Y aparte, la Tierra, con respecto al sistema solar,
sí, se está moviendo.
También se está moviendo con el sistema solar.
Claro, claro.
Y nos vamos todavía más lejos. El sistema solar, con respecto a la galaxia,
se está moviendo.
También se está moviendo.
Y la galaxia,
ajá, con respecto
al
universo, también se está moviendo.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Ajá.
Entonces, si tú te fijas, a lo mejor ahorita en lo que terminé de decir todo eso, a lo mejor estoy miles de kilómetros de distancia de donde empecé a decirlo.
Claro, sí.
Es decir, que no solamente nos estamos proyectando en el tiempo, sino también en el espacio.
Claro.
Por eso es la frase que siempre es espacio-tiempo.
Espacio-tiempo.
Es decir, entonces, ¿qué pasaría si yo quisiera regresar, no digamos hace 100 años, ¿no? Digamos, si yo quisiera regresar hace 10 minutos.
No, si la Tierra no va a estar aquí, va a estar súper lejos, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, si yo me transporto en este momento donde estoy, hace 10 minutos, a lo mejor voy a acabar en medio del espacio, ¿no? Y luego va a chocar la Tierra conmigo. O sea,
sí, sí, puede ser.
Es a lo que me refiero.
Ajá,
que,
sí.
Que obviamente no solamente el cálculo del viaje en el tiempo depende de la cantidad de energía que necesitas para lograr un portal y hacerlo, sino uh-huh. también de los cálculos de ubicación.
Uh-huh.
¿De dónde te vas a encontrar en el espacio? No solo en el tiempo.
Sí.
Entonces, ese cálculo, al menos para mí, uh-huh. se me hace en extremo complejo.
Complejo. Sí, fíjate que era un comentario que hacía un científico cuando le preguntaron si pensaba, porque creía en los extraterrestres. Entonces le preguntaron que por qué pensaba que eran extraterrestres de otro planeta y no podían ser humanos que viajaran al pasado. Ah, y él explicaba eso, dice, porque para viajar en el tiempo tienes que viajar en el espacio.
Exactamente.
Entonces es más fácil viajar en el espacio, ¿no?
Exactamente.
¿No? Entonces lo que él explicaba, es sí. cierto, la teoría que tú nos
indicas. Sí, 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 este sí, dice, mira, la máquina del tiempo como tal simplemente es la luz, es la demostración del viaje en el tiempo.
Claro.
¿Por qué? Porque se ha demostrado que lo único que nos proyecta energía son los fotones emitidos precisamente por la luz.
Por la luz.
Y que incluso muchas de las estrellas que estamos viendo ahorita en el firmamento,
uh-huh.
posiblemente muchas de ellas ya no existan en este momento en la realidad.
Claro.
Pero están tan lejos uh-huh. y todavía no tarda su luz en llegarnos.
Ajá, sí, claro.
Sí. Que a lo mejor nosotros la seguimos viendo, pero realmente esa estrella
ya, ni
ya desapareció.
Ajá, ya ni
Entonces,
existe.
Si lo ves en cierto modo poético, por así decirlo, estamos uh-huh. viendo al pasado.
Sí, claro.
Estás viendo
porque
el pasado.
Porque todavía está ahí.
No puedes viajar a él, porque sería ir a la ubicación de la estrella.
Uh-huh.
Y eso es algo que a mí me ha fascinado, por ejemplo, de las teorías que sacan en Star Trek principalmente.
Ajá.
De cuál sería la ubicación de la Tierra, ¿no? Porque tú supón, por estos mismos movimientos que estamos hablando, de que la galaxia se está moviendo, los cúmulos donde está la galaxia también se están moviendo. Uh-huh. El ¿cómo se llama? El sistema solar se está moviendo. Sí, o sea, todo realmente tiene un movimiento, o sea, el espiral es enorme, uh-huh, es infinito. Entonces dices, bueno, si nosotros nos fuéramos un año a viajar en el espacio, al regresar, pues tendríamos que más o menos calcular dónde carambas va a andar la Tierra con respecto claro, a todos esos movimientos.
Sí, porque ¿no? se van y cuando regresan ya no va a estar ahí.
Exactamente, porque claro, aunque no viajes en el tiempo, cuando tú te salgas de ella y regreses, no está en el mismo lugar.
No, claro. Ajá.
Entonces, obviamente, tú tienes que apuntar al cálculo de la nueva ubicación de la Tierra, ¿no? Porque si no, pues ya te perdiste en el espacio.
Sí, claro. Claro, claro, sí, sí, obviamente.
Sí,
oye, claro. Entonces, por ejemplo, las ondas que mandan a Marte y esos.
Lo que pasa es que realmente esas, pues no han salido del sistema solar. La única que ha salido del sistema solar hace pocos años fue la sonda Voyager.
Voyager, ajá.
En la cual estuvo precisamente el que hizo contacto. Carl Sagan. Sí, okay. Se me el carro. Sí, se me fue su nombre okay, de repente.
Ahora fíjate, hay otro.
Entonces, sí, sea, pero aún así, aunque esté fuera del sistema solar, todavía está a una distancia donde se puede calcular.
Ajá, sí, claro, ¿sí? Porque por la cercanía, digamos.
Sí,
por
sí, sí, o así. Sea, todavía no está a un año luz de distancia, por así decirlo,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro. Sí.
O sea, si viajáramos a la velocidad de la luz, pues a lo mejor está, no sé, a 2 horas de distancia.
Sí,
¿no?
Claro, claro. Sí, sí, claro, claro. No tantos, tantos
no, realmente
días,
¿no? No es tanto así como para decir, ah, mira, vamos a bajar a Próxima Centauri, que está 4 años luz de distancia, ajá, que es la estrella más próxima.
Más próxima, ajá.
Y vamos para allá y regresamos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de otras cosas.
Todavía, sí, todavía es falta, ¿no? Ahora, fíjate, yo creo que este que te voy a contar ahorita, yo creo que es el segundo más famoso que existió, que es el famoso experimento Filadelfia, que fue un experimento militar naval que supuestamente se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia, en Pensilvania.
Ajá.
Bueno, eso usted, obviamente sabemos que es Estados Unidos. En algún momento, alrededor del 28 de octubre de 1943, se alega que fue diseñado este proyecto para que el destructor de escolta, el USS Eldridge, se volviera ópticamente invisible a fin de no poder ser detectado por el enemigo. Este experimento también se conoce como el Proyecto Arcoíris. Algunos informes afirman que el buque de guerra regresó en el tiempo por 10 segundos. Sin embargo, la cultura popular lo ha representado efectuando saltos temporales muchos más grandes. La historia es ampliamente considerada como un engaño. La Armada de los Estados Unidos sostiene que no hubo ningún experimento y los detalles de la historia contradicen hechos sobre el USS Eldridge, así como las leyes conocidas de la física. Sin embargo, la historia ha capturado la atención de los aficionados a las teorías de conspiraciones y elementos del experimento Filadelfia son mencionados en otras teorías conspirativas del gobierno estadounidense. Esto que te comento, realmente, inclusive en algunos artículos que yo llegué a ver, hasta entrevistaban a la gente, ajá, que, o sea, pasaban las entrevistas de la gente que estuvo supuestamente en ese proyecto y que te decía que efectivamente habían viajado en el tiempo y que habían visto la ciudad de manera antigua, ¿no? Y que fue un salto como de, no sé, media hora, decían. Que inclusive hasta algunos decían que hasta se habían bajado del USS, ¿no? En el tiempo. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo la verdad no sé, pero bueno, también se me hace como algo muy fantasioso y creo que sí es algo como muy ¿qué te digo? Como algo muy alejado de la realidad. Ajá. Sobre todo porque pues no hay ningún tipo de situaciones ni pruebas. Sin embargo, sí lo han retratado en muchas historias y en varias cosas de ciencia ficción, ¿no?
Ajá.
¿Cómo ves?
Pues se me hace controversial, sí, no te lo podría explicar, pero tampoco te aseguraría que es un viaje en el tiempo, ¿no?
Es que está como raro, ¿no?
Sí, o sea, y ahorita, por ejemplo, me hiciste evocar recuerdos con respecto a lo que es el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. de que hay gente que asegura que incluso hay aviones que han salido de ahí y que son aviones de la Segunda Guerra Mundial.
Ajá.
¿Sí? Entonces, que para ese avión, pues pasó, no sé, 5 minutos, y para nosotros han pasado 45 años, ¿no?
Claro.
Pero, sin embargo, siguen siendo historias románticas, porque yo te diría, ok, los han visto, los han... ¿Y dónde está el avión?
Sí, claro, está como...
¿Y dónde están las personas que según venían piloteando el avión? Hay incluso historias en los aeropuertos que sería, mira, fíjate, otro buen tema que podemos investigar sobre este enigmas en los aeropuertos.
Sí, claro.
Donde hay un aeropuerto donde cuentan que aterriza un avión, pero aterriza un avión que incluso es de hélices.
Ajá, sí, claro. Sí. Y que se vuelve a despegar, ¿no?
Exactamente. Mm. Entonces, cuando le dicen, ah, caray, pues ese avión de hélices, qué pez, ¿no? Entonces, ya cuando incluso el piloto le dice, oye, ¿y qué vuelos son? ¿O de dónde vienen? Ya dice, ah, pues somos el vuelo tal, 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 de tal lado. Y dice, ah, caray, pues es uno que había desaparecido hace 30 años, ¿no?
Sí, claro.
Y que le dice, no, pues es que estamos en el 2020, ¿no? No, realmente no recuerdo
en qué año fecha fue. Sí, claro.
Y que los otros se espantan y se arrancan y se van volando, ¿no?
Y tú dices...
Entonces tú dices, ok, va, te la paso, ¿no? Pero vámonos a lo real. Uh-huh. En primera, ahorita ya todos los aeropuertos están grabando absolutamente todo.
Sí, claro.
Sí, a lo mejor ese avión, si es cierto que existió, pues realmente a lo mejor no tenía una caja negra, como muchos aviones, bueno, más bien como ya todos los aviones la traen actualmente.
Sí.
A lo mejor en ese momento no traía una caja negra para poder hacer un análisis, algo así, pero sin embargo tú dices, ok, vamos a suponer que es real.
Ok, vamos a decir.
Vamos a suponer que el piloto dijo, ah, sí es cierto, ¿no? O sea, llegó, aterrizó en un aeropuerto que dijo, ay, la madre, se ve más bonito, se ve más modernón, como el aeropuerto de los supersónicos, se ve futurista. Aterrizo, me estoy comunicando con la torre de control, y la torre de control me informa que acabo de aterrizar 30 años después de que según me desaparecí.
Órale, va.
¿Qué harías tú?
No, pues sí me bajo a ver qué rollo.
Exactamente.
No, sí, o sea...
O
sí,
sea,
no.
Te bajas a ver qué onda, ¿no? ¿Por sí, qué? Claro. Pues porque tampoco traes combustible infinito.
No, sí, claro.
No agarras y dices, ay, en la madre, no, ya me espanté, órale, arránquense y vámonos, o sea...
Sí, está si, bastante si eres, chafa,
exactamente, o sea, la historia tú dices, ok, está bonita, está romántica, pero si realmente la analizas, pues está bien incoherente, ¿no?
Sí, no, sí está chafona, la verdad.
O sea, yo así siendo un piloto, dije, ah, caray, recuerda... a ver, ok, me voy a bajar, ¿por qué? Porque estoy viendo que realmente sé esto, si llevo ya realmente, a lo mejor llevo perdido, me perdí, pero ya encontré por fin un aeropuerto, ¿sabes qué? Pues mínimo revisen los aparatos, pienso que están fallando, algo, ¿no?
Sí, claro, obviamente.
Y ya cuando estés abajo te das cuenta que realmente pasaron, entonces ya sí, analizas, no, sí, y claro. No, pues a lo mejor el Einstein tenía razón, y cuando yo me desaparecí el Einstein era un chamaco y ahorita ya tiene 40 años de muerto, ¿no? O sea, no sé, pero no agarras, te paniqueas
y te arrancas
y te vas a volar otra vez, sí, claro. Y aún trayendo pasajeros, porque era un vuelo comercial.
Sí, claro, claro.
Porque era un vuelo comercial,
sí, ¿no?
No. Entonces, así como que los pasajeros han dicho, no, sí, capitán, usted, ábrase, ¿no? Órale.
Sí, vale.
Vámonos, o sea, acelere el chofer que ahí viene.
Fíjate que eso me recuerda a varias cosas.
O sea, sí, claro, dices,
sí,
no manches.
Sí, o sea, no es como cuando atropellas a alguien que te vas, ¿no? O sea,
exactamente, no es coherente.
Sí, no, tiene una mucha coherencia. Fíjate que me recordó hace un par de años, o hace como unos 3, 4 años, por ahí así, se empezó a hacer muy viral estos tipo de videos en donde se veía un avión suspendido, ajá, en el aire, ¿no? Y tú, y se veía, no, sí, que, ¿cómo le dicen ahora de la realidad? Un fallo en la realidad. Que no, que la Matrix, que quedó el avión ahí.
Un error en la Matrix.
Un error en la Matrix, ¿no? Entonces yo me quedaba así, dije, bueno, ahora le va, vamos a decir que sí, sí es eso cierto y que eso pasó. ¿A dónde están los pasajeros que te digan, no, sí, nos quedamos suspendidos, el retraso, ajá, del vuelo fueron 20 minutos? O sea, no existe nada de eso. ¿Me explico? Entonces, sí, a mí también se me hace como algo incoherente. Bueno, pues ahora te voy a contar aquí otra cosa más incoherente de los viajes en el tiempo, porque después de esta que te voy a contar ahorita, viene una que es como que más creíble, ¿no? Ahí te va. Es el famoso cronovisor.
Ah, ya habíamos platicado de esa fumada.
Sí, que fue el nombre que se le ha dado a un supuesto artefacto que se decía era capaz de mostrar en su pantalla los eventos pasados y futuros. Su existencia fue alegada por el padre Francos Brun, que bueno, nació en 1931 y murió en el 2019. El autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y la religión. En su libro Nuevo Misterio del Vaticano, publicado en el 2002, afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti. ¿Sí, no? Mientras el padre Ernetti era una persona real, la existencia y mucho menos la funcionalidad del cronovisor nunca se confirmó. También se afirmaba que el cronovisor viajaba de un lugar a otro, apareciendo aleatoriamente en cualquier parte del mundo y a veces haciendo viajar en el tiempo a la gente sin que ellos lo quisieran. O sea, como una parte se volvió loco, ¿no? Pero sí se me hace como bastante, este sí se me hace como una situación muy fantasiosa,
Demasiado, ¿no?
¿no? Porque según es un aparato que tiene una pantalla y que tú puedes ver los acontecimientos pasados y futuros.
Y realmente, bueno, fíjate que esto, digo, se me hace bien fumado, ¿eh? Dudo mucho que esa cosa exista y más que exista un padre científico. Pero
O sea, es parte del folclore.
Ah, bueno, sí, no, no, no. Pero mira, me recuerda una película. Sí, me manché, ¿eh? ¿Recuerdas, por ejemplo, una película que estaba protagonizada por Ben Affleck y Uma Thurman? Se llama El Pago.
El pago, ajá.
Eso salió en el 2003. Esta película te habla de un tipo de tipo de ingeniería donde es tan secreta las cosas que tú rentas tus conocimientos por cierto tiempo y después te borran la memoria para que lo que tú hiciste no recuerdes haberlo hecho, es decir, para que la otra persona tenga la propiedad completa de la misma.
Claro.
Que en parte está interesante. Y aquí a este cuate, a Ben Affleck, le hacen una propuesta de que haga una máquina. Y esa máquina, él se va a tardar 2 años en hacerla o 3 años, algo así.
Alguna cosa de ese tipo, ¿no?
Y que le iban a pagar quién sabe cuántos millones de dólares. O sea,
Ajá, sí.
prácticamente iba a tener una la nota y él ni se iba a acordar, ¿no? Entonces, precisamente como es la postulación de la película, él agarra, acepta, lo inyectan y después ya como que, ay, despierta y dice, ya, ya acabaste. Aquí está tu dinero, ¿no? Y dice, ah, órale, qué chido,
Qué
¿no?
padre, ¿no? Sí, acabamos.
Exactamente, entonces se empieza a dar cuenta, digo, la voy a spoiler que es del 2003, no manches,
Sí,
ya
ya
tiene
no
casi 20
manches,
años, ya
tú,
si no la
20.
han visto, verla. Pero ya
Pero ya para saber qué pasa.
pero ya para que sepan qué pasa, ¿no? Entonces, lo que se da cuenta él es que realmente él estuvo metido en un proyecto que no es de viajar en el tiempo,
Ajá,
sino
sí.
es ver a través del
Del
tiempo,
tiempo, claro.
que a esa parte se me hace no verdadera, pero se me hace más lógico lo que plantean ahí que lo que es el viaje en el tiempo.
Tiempo, claro.
¿Por qué? Porque estos cuates lo que plantean es de que realmente una persona no puede viajar en el tiempo, pero sin embargo tú puedes proyectar cierta cantidad de fotones en un ángulo tal que los puedes hacer viajar en el tiempo y tú ver lo que están proyectando esos. O sea,
Okay.
no puedes viajar en el tiempo, pero puedes ver.
El tiempo.
Puedes ver a través del tiempo.
Tiempo,
Ellos lo
okay.
que hacen es ver hacia el futuro.
Órale, ya estás.
¿Para qué? Pues para poder, para poder, ¿cómo se llama? Pues ganar provecho del conocimiento del futuro, ¿no? Digo,
Claro.
algo muy marcado, por ejemplo, ahorita, yo cuando conocí Bitcoin, fue hace, no, muchísimos años, cuando apenas empezaban, ¿no? Y yo cuando tuve la oportunidad de comprar un Bitcoin que era una moneda, si ahorita es incierta, antes imagínate lo que era,
Sí.
mucho más que incierta, era casi casi como echar dinero a la basura,
Claro.
pero yo llegué a ver los Bitcoins hasta en 15 mil pesos, cuando ahorita un Bitcoin en la pandemia llegó a costar 1.200.000 pesos. Entonces dices, ve, si yo pudiera en ese pasado haber visto el futuro y ver que los bitcoins iban a llegar a costar $1,000,000, o sea, en ese momento dices, ¿cuánto cuesta el bitcoin? No, cuesta 15,000 pesos, no, me compro 100, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Veo de dónde empeño un riñón o algo así, compro 100, ya sé que me voy a esperar 20 años, pero que en 20 años ya tengo más que la vida asegurada, porque eso se va a duplicar, pero por 100 veces más.
Claro,
más
de 100 obviamente.
Veces, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, sería una manera, por así decirlo, sin afectar el futuro, de cómo podría yo mejorar mi futuro.
Claro.
Algo muy parecido hacen en las películas estas de Volver al Futuro.
Sé lo que voy a decir.
Donde realmente ellos sí afectan directamente su futuro, porque claro, él conoce a sus papás, su papá es más que un nerd, un loser completamente, y ya le cambia incluso la actitud.
Sí, claro.
Entonces él sí tiene una mejora, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces aquí estos cuates lo que hacen, que pues quieren ver pues proyecciones de valores de la bolsa para saber qué comprar y hacerse millonarios con eso.
Okay.
Incluso el protagonista lo que hace es todo el dinero que ganó lo dona, lo regala, no me acuerdo qué pasa. Realmente tiene mucho que la vi, no recuerdo qué pasa, pero se deshace de ese dinero para él no tener vinculación, ¿no?
Claro.
Entonces tú cuando dices, ah, caray, pero pues cómo, incluso él mismo, como le borraron la memoria, cuando él va por sus cosas, dice, oye, ¿cómo que regalé tantos millones de pesos, de dólares, y los cambié por estas chunches que están en un sobre, ¿no? Pero cuando se da cuenta las chunches que trae en el sobre, lo empiezan a guiar de una manera que él se da cuenta lo que hizo.
Lo que pasó, ajá, claro.
Sí, y al final, lo que él hizo es darse un boleto de lotería con el
número ganador. Ajá. No, está bien, ¿no?
Entonces digo, eso estaría chido. Imagínate que pudiéramos ver al futuro y ver, no sé, los melates de mañana, de sí, no te vayas 20 años al futuro,
¿no?
O sea, no te vayas 20 años al futuro, vete a ver el melate del domingo.
Sí,
¿cuál va a ser el número, chin? Mañana agarras, lo juegas, apuestas todo, múcoles, y ya vas a tener una buena lana, ¿no?
Sí, claro.
Y así hazlo 2, 3, 4, 5 semanitas y pues ya te quitas hasta de chambear.
Sí, muy buena lana, ¿no?
Entonces, digo, se me hace eso más posible...
¿Que el cronovisor?
Es que eso sería algo como el cronovisor.
Ajá, sí.
¿No? Por eso hice la referencia. Eso sería algo muy parecido a lo que tú dices del cronovisor, que aún ahí es una máquina que ocupa una cantidad de energía, pero
bárbara.
Espesa, bárbara, para nada más ver lo que va a pasar. Sí, no son unos mendigos lentes de soldador.
Sí, claro, que podría ser, ¿no?
Exactamente, o sea, porque eso parece, ¿no? El cronovisor parece unos lentes de soldador.
Sí, está como raro ahí, ¿no? Bueno, pues fíjate, ahora te voy a platicar esta otra, que es del señor Billy Mayer. Para los que no saben quién es Billy Mayer, es el contactado por extraterrestres más famoso que ha dado la historia, sobre todo la historia moderna de los ovnis o de la ufología. Resulta que Edward Albert, conocido como Billy Mayer, nacido el 3 de febrero de 1937, bueno, es un ciudadano que vive en Suiza y que afirma ser contactado por extraterrestres y además es un profeta. Déjame decirte que este personaje, años antes de que se rompiera la capa de ozono,
ajá,
él dio ese mensaje al mundo, que unos extraterrestres le habían dicho que la capa de ozono estaba a punto de romperse. Todo el mundo lo tiró de a loco y le dijo que estaba todo idiota, ¿no? Y 3 doritos después se rompió la capa de ozono. Él fue el que dio esto, por eso lo tratan como un profeta. También es poseedor de muchas polémicas fotografías en la temática ovni, que él afirma son evidencias de sus encuentros. Mayer ha reportado contacto regular con extraterrestres, sobre todo que se llaman Plejaren, algo así, Pleiades es lo que él dice, ¿no? Describiéndoles como una especie de alienígenas nórdicos humanoides, tal como se relata en la versión íntegra del libro Mensaje de las Pleiades, así se llama, ¿no?
Sí, las Pleiades es un conjunto de estrellas.
De estrellas.
Entonces me imagino que se refiere a la ubicación de las Pleiades, exactamente.
Mayer regresó en el tiempo gracias al extraterrestre Asket, donde se reunió personalmente con Jim Manuel, acusado de ser el verdadero Jesús. y le dijo a Meyer que la evolución de Meyer fue superior a, bueno, pues al propio J. Manuel, diciendo: en verdad su evolución ha procedido por más de 2000 años, hecho que no he considerado. El contacto con J. Manuel duró 4 días y después Meyer fue devuelto a la actualidad. ¿Sí? Esta situación con el señor Billy Meyer ha causado tanto furor y tanta intriga, porque realmente es una de las personas que dicen ser contactado, pero nadie ha podido refutar ninguno de las pruebas que él ha dado. ¿Sí? Por ejemplo, sus fotografías se han analizado por muchísimas veces, ajá, por muchísimos científicos, y no le han podido refutar que sean falsas o que realmente él las haya fabricado o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, esta historia en donde él pues viaja al pasado y conoce gente, él ha expuesto que él ha viajado en el tiempo por medio de este extraterrestre llamado Asket. Entonces, esto como que, pues, ¿cómo ves?
Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Tú qué crees?
Pues yo digo que pues puede ser un poco más realidad esto, ¿no? Porque ya involucras otras tecnologías que ni siquiera sabemos nosotros.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Que nosotros
ahí
no
vamos
sabemos.
A ver de otra cosa que no nada más es el viaje en el tiempo. Si no estás hablando de personajes extraterrestres.
Claro, exactamente.
Sí, ahora, se supone, por lógica, que yo pienso que sí existen los extraterrestres, que no son precisamente los enanitos grises que aparecen, todo eso, sino simplemente puede ser una civilización fuera de la Tierra, es un extraterrestre, simplemente.
Claro,
fuera de la Tierra. También para que no empecemos a verlos como marcianos o como cosas raras, ¿no? Entonces, sí creo que haya civilizaciones como la nuestra en varios lugares, incluso hay ecuaciones que demuestran que no serían pocas las civilizaciones.
No, que serían varias.
Que
ajá.
Serían muchísimas, sí, civilizaciones, sí, a las que hay afuera.
Así es.
Pero realmente, para que una civilización, si nosotros, voy a hablar más coloquialmente, ¿no? Fue un pedo llegar a la Luna.
Sí, claro.
Así, ha sido un pedo llegar a Marte.
Sí, claro, sí.
Ahora imagínate llegar a otro sistema solar.
Sí, está cañón.
No lo dudo que lo vamos a conseguir en muchos años. Sí, a lo mejor nosotros no vamos a vivir, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, para lograr ver algo así. Pero a lo mejor sí vamos a llegar a un momento en que nosotros vamos a poder atravesar el sistema solar en cuestión de segundos.
Claro, claro.
En ese momento a lo mejor sí vamos a tener la tecnología para poder viajar a otros sistemas solares y encontrar una civilización como la que posiblemente nos encontró.
Uh-huh.
O sea, que nosotros encontremos otra civilización que está científicamente menos avanzada, ¿sí? Y que ellos no hayan podido viajar en el espacio como lo están haciendo, como lo harían nuestros sucesores, ¿no? Por así,
claro,
decirlo.
Uh-huh.
Entonces, si tú lo ves desde ese modo, imagínate qué cantidad o qué antigüedad tendría esa civilización para haber logrado ese nivel de conocimiento de viajar 440 años luz,
uh-huh,
que es la distancia de la Tierra a las Pléyades.
Así es.
¿Sí? Y que vengan hasta acá. Entonces, yo me hago varias preguntas, ¿no? ¿Realmente para qué ocuparías viajar hasta acá? O sea, ¿qué de bueno tiene la Tierra? Yo sé que nuestro ego nos pega, ¿no? Pero no somos así como que la octava maravilla del mundo, ¿no? Antes pensábamos que éramos el centro del universo, incluso el sol giraba alrededor de nosotros. Ya nos dimos cuenta que eso no es.
No, sí,
que ni siquiera nuestro sol es único, ni es el más bonito, ni el más grandote, ni el más chingón.
No.
Y tampoco nuestro sistema solar.
Así es.
Entonces, cada vez que nos enteramos de cosas, te das cuenta de lo insignificante realmente que somos en el universo.
Está cañón, ¿no?
Entonces tú dices, bueno, y en 440 años luz no encontraron algo mejor que ver.
Sí, claro.
Digo que sí.
Sí.
O a lo mejor sí somos objeto de estudio muy chingón, ¿no? ¿Y qué es eso precisamente? Que somos un objeto de estudio. Ahora, esa parte a lo mejor sí te la compro, ¿no? Desconozco completamente el nivel de tecnología que tengan esas civilizaciones.
Sí, no sabemos.
Como para decir, ¿se acuerdan hace 5000 años cuando el Humberto dijo que no se podía? Pues ya demostramos que sí, ¿no? O sea, puede ser.
Sí, claro.
Puede ser, o sea, hace mucho no se podría vivir de noche porque no existía la luz, vivíamos con el con la luz del sol, ¿no? Después de la invención del conocimiento del fuego, después del conocimiento de Edison cuando hizo la bombilla.
Sí, claro, claro.
O sea, ya eso cambió muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahorita podemos tener muchísimas cosas que hace 200 años te iban a decir, no manches, ¿eso de dónde la fumaste?
Sí, claro.
Entonces yo no puedo decir que dentro de 200 o 400 años no vamos a poder viajar al extremo de Plutón, o va a pasar lo que pasaba en Avatar y vamos a otros planetas en cuestión de horas, ¿no?
Sí.
No te lo puedo decir. Pero en este momento sería un conocimiento extremadamente raro para nosotros.
Sí, que no.
A lo mejor sí se puede.
Sí, claro.
Pero vuelvo a hacer intervención de la lógica. Si yo viajé hasta este momento del futuro, yo soy esa civilización súper avanzada, y viajo con estos cavernícolas que todavía no descubren cómo viajar a través del universo, y los empiezo a ayudar para que no se maten solos, porque eso es lo que estamos haciendo. Sí, como para decirte, oye, no vayan a hacer esto porque pues se le va a hacer un hoyo al ozono, y se los va a cargar el Krusty.
Claro.
Pues mejor bajita la mano, te doy la tecnología para reconstruir la atmósfera, ¿no?
Sí, claro.
O a lo mejor dicen, no, pues solamente hasta que no se caigan, como los niños chiquitos, ¿no? Hasta que no te quemes no vas a entender que no tienes que estar agarrando la estufa.
Sí, exacto.
Puede ser eso, ¿sí? ¿No? Pero ese tipo de conocimiento, a ese nivel de conocimiento, si tú lo proyectas, es como si yo viajara al pasado hace 100 años cuando Henry Ford estaba descubriendo su cadena de fabricación de ensamblaje.
Ajá.
Y le dijera yo, ¿sabes qué? No quemen tanto petróleo porque en el futuro se va a llenar todo esto de humo, de gases invernadero, y va a empezar a cambiar el clima enormemente y va a causar muchos estragos en la tierra y van a destruirse muchas ciudades y mucha gente va a salir herida y muerta, ¿no? A lo cual ellos, en ese momento que acaban de descubrir el carro, ¿qué crees que me dirían?
No, aquí estás todo loco.
Exactamente.
Sí, exactamente.
Entonces, no es que yo tuviera un conocimiento magnífico ni que fuera yo clarividente, ¿no?
Sí, claro.
Sino simplemente es un conocimiento que yo ya tengo por haber venido de un futuro y que yo ya vi las afectaciones que te genera una acumulación masiva de CO2 en la atmósfera.
Sí, cómo no. Sí, no, sí, no estamos de acuerdo. Por eso ves que me preguntaste.
Pero si realmente quisiera yo ayudar a ellos, yo me iría más, oye, busca otras alternativas. En vez de estar consumiendo, ¿cómo se llama? Combustible fósil.
Ajá.
Pues vamos a irnos más por el hidrógeno. Voy a hacer que te tropieces con la ecuación que va a estabilizar la fusión nuclear para la energía limpia. No sé, otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, alguna cosa diferente, ¿no?
O sea, ¿saben qué? ¿Se acuerdan que decían que Tesla estaba bien idiota? Pues no estaba bien idiota. Háganle caso, sí, el pinche idiota era Edison, que además se voló quién sabe cuántas pinches patentes, ¿no?
Ajá, aparte, ¿no?
Entonces bajita la tenaza haría eso, ¿no? Y ya, solitos hago que se vayan por otro camino.
Sí, no, por eso cuando me preguntaste, digo, es que ¿sabes qué? Que ahí hay... Se me hace un poco más creíble porque ahí involucramos una tecnología que ni conocemos.
Que ni conocemos.
O sea, no sabemos qué puedan hacer o qué no. Muy bien. Y pues fíjate que ya por último de estas historias, para ya pasar a los que nos venían de películas y series, sobre todo también libros por ahí de algunos. Te voy a contar esta de Rudolf Fentz.
Ajá.
Que es una de las únicas historias que sí tienen una comprobación refutable. ¿Qué es esto? Bueno, pues Rudolf Fentz es una leyenda urbana de la década de 1970. Y se ha repetido desde entonces como una reproducción de los hechos y está presentada como prueba, perdón, de la existencia del viaje en el tiempo. La leyenda se sitúa en Nueva York en el año de 1950, cuando un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue atropellado por un coche y murió. La investigación posterior reveló que el hombre había desaparecido sin dejar rastro en 1876. Los objetos que el hombre poseía revelaron que había viajado en el tiempo desde 1876 hasta 1950. ¿Cómo ves esta situación?
Fíjate, pues ahora ahí te va. Que... Ah.
Porque ahí te va, porque la refutación aquí está luego, luego. El folclorista Chris Aubeck investigó esta historia y descubrió que se originó en un libro de ciencia ficción de la década de 1950, Una voz de la galería, así se llama este libro, escrito por Ralph M. Holland, que había copiado el cuento Estoy asustado, así se llama el cuento.
I'm scared.
Uh-huh. Exactamente. Un relato corto creado por Jack Finney que le dio origen a toda la historia completa. O sea, realmente sí se investigó y sí se dieron cuenta que fue una historia que venía en este libro y que se tomó y se creyó como una leyenda urbana que había sido real. Pero este hecho sí se investigó a fondo y llegó al punto de decir, ¿sabes qué? Mira, no es cierto. Lo sacaron de aquí. Porque hasta los años coincidían. O sea, era un cuento donde una persona de 1876 desaparecía y luego aparecía en el futuro y lo atropellaba un auto. Entonces, hasta lo todo coincidía. Entonces se dieron cuenta que sí fue una invención de alguien por ahí para que...
Pero que sonó bien padre, ¿no?
Así es.
Fíjate que esto me recuerda a otra, otra historia. Uh-huh. Léanla, escuchen. Le recomiendo mucho escuchar el podcast que se llama La Verdadera Historia del Tiempo.
La Verdadera Historia
del Tiempo. La Verdadera Historia de México, perdón.
De México.
La uh-huh. Verdadera Historia de México.
Ajá.
Sí, la pueden encontrar ahí en Spotify. Se la recomiendo mucho.
Uh-huh.
Un tal profesor Mendoza habla sobre la historia de México, cómo la han cambiado y todo. Y muchas de las leyendas, anécdotas y narraciones que se cuentan en ella.
Órale, pues vas.
En una de esas, recuerdo una de ellas, la escuché hace mucho, voy a hablar muy al aire, no con datos exactos, sino con datos que obviamente ya están afectados por mi mala memoria.
Claro, sí, sí.
Pero habla mucho él de cuando estaba, si mal no recuerdo, en la Primera Guerra Mundial, no es cierto, estaba todavía antes en la conquista. Cuando Ajá. estábamos en la conquista, que todo se utilizaban barcos y todo eso, había una guerra en el Medio Oriente y todo eso, México apenas estaba empezando a tener su independencia, y de repente aparece un soldado a la mitad de una plaza en México.
Okay.
Y ese soldado creo que era un soldado japonés, algo así.
Ajá.
Por ayer, voy a investigar bien
sí.
la historia.
Ajá, sí, ya.
El chiste es de que le dicen, bueno, ¿y tú quién eres? Todo eso, lo encarcelan, y eso está documentado.
Sí, sí, claro.
Entonces, que él dice, no, pues es que yo estaba luchando en las Filipinas, ¿no? Una onda así, no recuerdo, te digo, estoy hablando muy al aire. Voy a investigar bien y voy a volver a hablar de esto. Estaba yo luchando en las Filipinas, de repente, pues hubo unos cañonazos, todo eso, y de repente aparecí yo aquí.
Uh-huh.
O sea, no sé cómo, pero tú dices, ah, caray, pues de las Filipinas acá son más de, no sé, ¿no? De 2,000 kilómetros, ¿no? O sea, es imposible viajar, bajar tan rápido. Entonces le empiezan a preguntar datos y dicen, es que acaban de matar al almirante tal.
Ajá.
Y tú dices, ah, caray, pero pues, ¿cómo es eso, no? Entonces, ellos apuntaron el registro de todo lo que este cuate dijo, principalmente de que habían matado a este personaje. Ajá. Sí, es que no me acuerdo si era almirante, rey o qué onda, ¿no? Pero era una persona muy importante.
Okay.
Entonces, cuando lo matan, él les dice, es que lo acaban de matar y lo mataron de este modo. Entonces dije, no manches, estás loco, estos cuates están atalados, ¿cómo se pudo haber enterado? No había telégrafos, no habría
emails,
no había celulares, no había nada de eso, ¿no? Obviamente, para que ese tipo de noticias tardaban tanto en llegar, que creo que se tardaron... creo que una semana después les llega la noticia que efectivamente había muerto esa persona y de la manera que este cuate dijo, ¿no?
Ajá, sí, tal.
Entonces dije, ah, caray, pues sí es cierto lo que este cuate dijo, pero ¿cómo se enteró si eso estaba a miles de kilómetros de distancia? Y este cuate, pues, ¿cómo llegó hasta acá, no? Entonces, ese es como que un hecho documentado de una persona que pudo haber viajado a través del espacio.
Claro.
No del tiempo, del espacio.
Sí, 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 que estaba...
Entonces,
que
se ahorita que me estabas diciendo esto de que... Pero aquí sí se le transportan al en el espacio-tiempo, aparecen a la mitad de la calle y los plancha un borracho, ¿no?
Bueno, sí, bueno, no sé si va borracho, pero así suena. Oye, fíjate que nos escribe nuestro amigo Tony Deus.
Ajá.
Saludo, gente, antes de que se me olvide, quería sugerirles que hicieran un programa donde la transmigración del alma...
Transmigración del alma, sí.
Que no es reencarnación.
Uh-uh.
Es que un alma entra al cuerpo de alguien que acaba de morir. Por ejemplo, está el caso de Iris Fraxadi, que al morir por un accidente, una española que llevaba años muerta entró a su cuerpo. Y cabe aclarar, supongo que quiso decir, que la chica no hablaba español. Y al entrar esa española a su cuerpo, la niña hablaba español. En su país la niña no se hablaba español, igualmente que la española no sabía por qué entró a ese cuerpo ni cómo salir de él. Había otro caso de una chica que murió, creo que al caer de un puente, y el alma de un tipo gordo y ebrio de ese pueblo murió tiempo atrás, entró a su cuerpo de la niña y hablaba con voz de él. En cuanto a casos de transmigración del alma, hay pocas historias, pero están interesantes. Y al final, las que están registradas, como la de Iris Fraxadi, fue catalogada como histeria. Si pudieran hacer un programa sobre ese tema de transmigración, estaría muy bueno. Al igual que uno de misterios, por ejemplo, el hombre de Taman Shoud, aquel hombre que jamás pudo ser identificado. Pues está bien, okay. Vamos a apuntarlos y con todo gusto hacemos un programa, ¿no? Bueno,
sí, en la transmigración un poquito hablamos de algo muy parecido. Uh-huh. Cuando hablábamos de los viajes astrales,
sí, claro, sí, recuerdo.
En los viajes astrales se dice que tú tienes que dejar cierto tipo de protección y el famoso hilo de plata que une tu espíritu.
Sí, para que no pase esto, ¿no?
Para que en lo que tú estás ausente de tu cuerpo no vaya a llegar alguien más a suplir tu cuerpo.
Claro. Sí. Saludos, Tony, ya estamos apuntando. Exacto. De hecho,
sí,
estamos apuntando de todas tus sugerencias y con todo gusto, claro que sí, y con todo gusto hacemos un programa. Diego Castro, yo también escucho ese podcast, La Verdadera Historia de México. Aparte de esa historia sobre el soldado filipino que apareció en la plancha del Zócalo, ajá, también cuenta sobre el cuarto de azulejos, que sobre el cuarto de azulejos que está Teotihuacán, en donde estaba cubierto de un tipo de azulejo negro.
Sí.
Pero ese azulejo en realidad es un material aislante que hasta en el tiempo de días, cuando todavía no termina de escribir.
Sí.
Pero vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Diego Castro. Y sí, se llama La Verdadera Historia de México.
Hablan de un tipo de azulejo, ¿sí?, que está en Teotihuacán, que se cree que lo ocupaban como para tipo baterías.
Sí, dice, estaban colocando el cableado eléctrico.
Exactamente.
Les faltaba cable y entonces lo
usaron.
Lo tuvieron que adaptar con conductores, pero les falta el forro aislante y lo tomaron.
Sí.
¿Sí? Efectivamente. Sí,
exactamente.
Sí, es el mismo podcast que estamos...
Bueno,
hablando. Bueno, saludos a Jamie Alzate, que lo está escuchando en Facebook, al igual que Alejandro Villegas, Julio Herrera, Alejandro Rodríguez y Beno Babic. Dicen que no se puede viajar en el tiempo, pero ¿cómo es posible que el DeLorean viajara en el tiempo y saliera en el lugar adecuado? Bueno, en el lugar, mismo lugar, supongo que se refiere, ¿no? Pero bueno, mi querido amigo, esto es ciencia ficción.
Exactamente.
O sea,
digo, a mí me gusta, ¿eh?
Así, a mí también.
Una de las películas que a mi parecer es de mis favoritas, la he visto muchas veces.
Uh-huh.
Y esta no habla de viaje en el tiempo, habla de viaje en el espacio, es Contacto precisamente.
Claro.
De Carl Sagan, si no la han visto, véanla.
Está muy buena, ¿eh?
otra que a mí me gusta, que sí es de viaje en el tiempo y habla mucho de este tipo, que a mí me gustaría que fuera la historia como verdadera, es precisamente la de Star Trek, que se llama el Primer Contacto.
Así es.
El Primer Contacto, sabe, como capitán el Jean-Luc Picard. Ajá. Y ellos precisamente hablan de que los Borg,
ajá,
viajan al pasado porque quieren matar al cuate que hizo la primera nave que viajaba a la velocidad de la luz,
ajá,
para matarlo, que no hiciera esa nave.
Sí, porque se hacen
y entonces
los cálculos,
no descubrieran la civilización, que no lo lograra, para que los vulcanos no se dieran cuenta que nosotros ya estábamos a ese nivel de avance.
En ese nivel,
¿no?,
de avance, claro.
Entonces ellos viajan al pasado y el Enterprise viaja con ellos en el mismo vórtice al pasado,
ajá,
pero para ellos impedir que los Borg tengan éxito y entran en contacto con la civilización de los humanos,
de los,
¿no?,
humanos, sí.
Y entonces ahí es donde les explican, es que realmente nosotros somos civilizaciones, que es la parte que a mí me gustaría que fuera cierta, ¿no?
Uh-huh.
Que dice, es que nosotros somos una civilización muy avanzada, pero estamos obligados únicamente a observar hasta que la civilización tenga un nivel tecnológico suficiente como para entender y que nosotros entremos en contacto con ellos.
Claro.
¿Cuál es ese punto? Que descubran el viaje a la velocidad de la luz.
La luz, claro. Y es por eso que viajan.
Y es por eso que viajan. Entonces, aparte, ellos viajan y después regresan a su tiempo y se dan cuenta que lograron, que la Tierra subsistió. O sea, está muy chida la historia.
Chido,
a mí
sí,
me
claro.
gusta, me fascina, pero pienso que es pura
es ciencia ficción,
ficción,
exactamente.
Es pura ficción. También
sí.
A mí me fascinan las tres de Volver al Futuro, pero es pura ficción. Al momento es pura ficción.
Sí, efectivamente, mi querido Deno Babic, déjame decirte que exactamente como dice Humberto, primero es ciencia ficción, pero en segunda te puedes dar cuenta que es ciencia ficción porque, pues sí, o sea, cuando el DeLorean alcanza los 88 millas por hora,
ajá,
entra en funcionamiento el condensador de flujo que abre una puerta dimensional y te hace viajar en el tiempo. Pero jamás en toda la película te explican exactamente cómo funciona el condensador de flujo.
Sí, salen fotos, salen así. Salen
son
tres
las
lucecitas,
¿no?
Las
sí, claro, que son tres puntitos,
sí,
que es
sí,
pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nunca te explican.
Y hay historias como que, por ejemplo, estoy viendo imágenes, digo, lamentablemente no las podemos pasar, pero hay una imagen de un cuadro que fue pintado en 1860.
Sí.
Se llama El Esperado,
de
Ferdinand
claro.
John Juan Müller.
Sí.
Y parece mostrar a una mujer caminando por un camino accidentado a punto de ser abordada por un joven adorador y que está agarrando una flor, me imagino, para dársela, y se cree que ella trae algo en la mano como si fuera un teléfono móvil.
Uh-huh.
O sea, nos hace mucha mucha similitud a una chava cuando va caminando, que va testeando,
ajá, sí, claro,
whatsappeando, digamos, la viva whatsappeando, y se ve muy así, ¿no? Pero yo diría, okay, va, volvemos a la lógica, ¿no?
Sí,
porque
claro,
lo romántico se ve muy bonito y
mira, qué
y
bonito,
está,
¿no?,
chido, qué bonito, ¿no?
Sí.
Pero si nos vamos más a la lógica, que tú dices, okay, ya allá por los años de 1700, una chava texteando, algo así. O sea, recordemos que la tecnología no nada más es tener un celular en el año de 1700.
Claro.
Sino que tienes que tener antenas transmisoras para que realmente repliquen esa señal.
Es
si
que
no, ¿a quién se la vas a mandar?
Claro, sí, ¿no?
O sea, por mucho que tengas tu 4G, porque Elon Musk te va a poner tu satélite para que tengas internet en cualquier parte, o sea, pues en ese momento no existía.
Sí, no.
Como que, ¿para qué carambas quieres un
es
celular?
Que haces alusión a lo que conoces, realmente.
¿No?
Pero, por ejemplo, yo he visto el cuadro,
ajá,
ese cuadro que tú dices, y a mí me parece que más bien la chava trae como un escrito, un papel en su mano, y que lo viene como cuidando mucho. ¿Me
sí,
explico?
Yo
o sea,
diría, pues trae un pequeño libro, a lo
o
mejor,
algo así, que viene así como cuidando mucho, algo
trae
así,
un relicario en la mano, ¿no? Está
no
también
manches.
Como otras fotos que sacan donde dicen, ah, es que aquí se ve una mujer que va caminando y va hablando con un celular, ¿no?
Sí.
Y tú la ves y dices, okay, vamos a suponer que sí es una viajera en el tiempo. Pero el celular parece uno de esos Nokia que nosotros usábamos hace 20 años.
Claro, sí, es lo que te iba a decir. Entonces, hay varias fotos
una,
de eso, ¿eh?
Ajá, dices, una. No existía la tecnología celular en aquel entonces. Uh-huh. Como para qué quería un celular. Y si ella es del futuro, como que para qué trae un celular de viejo. Ese,
sí, claro, hay varios, ¿eh? Por ejemplo, uno de una Copa Mundial, ajá, también. Se ve un celular, pero se ve un celular tipo de esos de folder que salieron hace como 10 años. Y tú dices, bueno, si eres del futuro, bien lógico tú eres, pues tendrías que traer un... Es más, podrías traer un celular que ni siquiera se vería. Así,
mira,
¿no?
ahí te va. Hablando de eso, tienes razón, ¿no? O sea, hay una serie que si no la han visto, se la recomiendo. No, ajá, es tan reciente, pero está en Amazon Prime.
Ajá.
Este es del 2012, ya tiene 10 años, ciencia ficción. Se llama Continuum.
Continuum, ajá.
Este habla de la historia de una mujer que es policía en su tiempo,
ajá,
que por azares del destino, una máquina y un accidente que pasa, viaja al pasado.
Okay.
Cuando apenas el inventor de la tecnología apenas la estaba probando.
Sí.
Entonces una tecnología de comunicación encriptada muy especial que apenas la estaba probando, pero ya existía.
Claro.
Entonces este cuate se sorprende porque empieza a ver a alguien que se comunicaba con esa tecnología.
Uh-huh.
Entonces ella se da cuenta, más bien él se da cuenta que ella viene del futuro.
Uh-huh.
Y efectivamente, como tú dices, el celular era algo que agarraba, estiraba la mano, le brillaba, le salían unos números y ella marcaba, hablaba y hacía varias cosas.
Sí,
o sea,
claro, como
no era un aparato tipo Nokia, un flip de Nokia,
33,
que traía
15,
en la,
¿no?,
mano,
sí,
sí, con una antenota gruesa de centímetro y medio.
Sí, claro.
O sea, y entonces, esa serie de ciencia ficción también, por lo mismo, sé que es ciencia ficción,
uh-huh,
pero esa me pareció muy padre también.
Sí, sí,
porque dices, okay, va, dices, esa sí te la compro más. Uh-huh. Porque si viajaras al pasado, ella viaja a un pasado donde la tecnología que ella ocupaba comúnmente en el futuro apenas estaban haciendo.
Claro.
Pero ya existía la tecnología.
Así es.
Uh-huh. Sí, entonces, sí, no. Si no la han visto, véanla.
Sí, eso, hay muchas fotos de esos.
Está muy guapa.
O inclusive videos de esos como y imágenes de esos viajeros en el tiempo.
Ajá.
Donde supuestamente traen un celular y están grabando un evento. Como la famosa chica del celular de una pelea de Mike Tyson en, ajá, los 90. Pero no manches, trae un celular tamaño jumbo, ajá, de esos cuadradotes, un ladrillo. Que tú dices, bueno, si viene del futuro, de 50 años adelante, ¿por qué trae, sí, un celular de hace no sé cuánto, sí, tiempo, no?
Ahorita en este momento incluso hay unos lentes muy discretos, otra vez los estaba viendo, incluso los usé. No, mis respetos para los que diseñan eso, ¿eh?
Ajá.
Son unos lentes que se ven un poquito así como de nerd.
Ajá.
O sea, no son delgaditos, son un poquito más,
gruesecitos,
más vintage, gruesecitos. Pero eso es porque en una de las patas del ¿cómo se llama?, de los lentes, meten todo el mecanismo de los lentes y y en medio de los ojos está el ojito de la cámara.
Ah, fíjate.
Que realmente no se ve y trae una memoria y todo y puedes grabar.
Fíjate.
Sí, y
o
no
sea,
se
ya
ve
no
así
se vería,
en Super HD,
¿no?
Pero dices, no manches, si ahorita puede, pues imagínate si el cuate viene del futuro. Claro que tiene esa tecnología multiplicada,
obviamente,
por 10,
sí,
¿no?
Que no manches.
Pues no tendría que traer aquí, como volvemos, un flip Nokia digital a un tabique.
Exactamente.
Como para grabar a Mike Tyson peleándose.
Sí, que bueno, es que paquete. Y luego también hay una foto, no sé, yo creo que sí la has visto, del hombre moderno de 1941. Que es una foto, donde, bueno, pues está se ven, ¿cómo se dice? Es la reapertura del puente South Forks,
ah, sí,
en Golden Bridge, y entonces se ve un tipo con una vestimenta súper moderna. Pues agárrate, porque resulta de que no es tan moderna. O sea, ya se hicieron investigaciones, ajá, sobre esta fotografía, y resulta que los lentes que él trae puestos, ajá, sí corresponden a lentes que fue un estilo de gafas de sol que apareció por primera vez en la década de 1920.
Ajá.
O sea, ya existían esos lentes. Ahora nosotros
fue
vemos...
principalmente para los aviadores.
Ah, exactamente. Y luego, fíjate, se ve que trae como una playera con un estampado. Ajá. Pues resulta de que no es una playera, es un suéter. Y él es, lo que nosotros vemos como estampado es un logotipo de este, de, ¿cómo se dice? Del, ay, ¿cómo se dice este? De un equipo de Montreal.
¿Ah, sí?
Y está bordado al suéter. Nosotros lo vemos porque es una foto en blanco y negro, donde no alcanzas a percibir cierto tipo de situaciones. Pues resulta que no es una playera, es un suéter. Ajá. Y está bordado como se usaba en ese tiempo, desde 1930. Entonces ya se descubrió que este tipo no es un viajero del tiempo, simplemente es una persona que llegó a ese evento con ropa o con un estilo diferente, porque todos están vestidos de traje. Entonces resalta, pero realmente no, es, ya se demostró que sí son cosas que se usaban en ese tiempo, ¿sí? Lo mismo también con el en el Mundial de Fútbol de Chile de 1962.
Ah, sí.
Ajá. Y también es un celular tamaño jumbo, ajá, como un tabique, como tú dices bien. Entonces dices, no manches, o sea, si vienes del futuro, pues traes sí, unos no, lentes de esos, ¿no?
Exactamente.
O sea,
no, no, y más que ahí las cámaras que predominan ahí, obviamente son análogas,
ajá,
pero son el tipo de cámaras viejas que se le denominaban de formato medio.
Así es.
Es decir, son cámaras muy chonchas que no son reflex y tenías que saber usarlas muy bien para calcular la luz y que el exposímetro te diera una señal bien para que pues,
no, y
saliera
además, fíjate,
correcta la foto. O sea,
pudieran alegar,
eran
como
unos monstruotes, para pronto eran unos monstruotes, sí, de cámaras.
Como dice aquí este nuestro amigo Julio Herrera, nos dice, bueno, pues es que él menciona, dice, es que esos celulares los ocupa el viajero del tiempo para pasar desapercibido. Yo te pregunto, ok, vamos a decir que va a usar un modelo anterior para que no se vea tan acá, ¿no? Yo te pregunto, si vas a viajar en el tiempo para grabar o tomarle una fotografía a una pelea de Mike Tyson, pues oye, viajas con una cámara HD
decente,
para que se vea. Si,
una cámara decente.
Si va a salir toda pixeleada, ya ni el viaje en el tiempo valió la pena.
Sí, ¿no?
O sea, sí, la neta, ¿no? Es lo que yo...
Sí, no, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, como estamos ahorita, que no podemos viajar en el tiempo, dentro de 100 años a lo mejor y sí, pero de 100 años imagínate la calidad de fotografías
sí,
que
no
va a haber.
No manches. Ya.
Entonces te aseguro... Que como en muchas, no sé, véanse Blade Runner.
Claro, o sea, sí, exactamente.
Véanse Blade Runner, por ejemplo, que ya vamos a poder tomar fotos hasta con el mismo ojo, ¿no?
Sin hables de...
ya, entonces ya nada más agarras con el ojo, pestañas, a lo mejor nada más lo piensas, ¿no?
Sí, ya, ¿no?
Ajá. Nada más piensas, tomas la foto y ya la grabaste. Sí, o sea, no necesitarías un aparato.
Claro.
O sea, no necesitarías simular un aparato viejo.
Claro, sí, no, no, o sea, como tú dices, los lentes, ¿no? Pues te pones unos lentes y ya, o sea, como para qué quieres pasar desapercibido.
Sí.
¿Cómo poder pasar más desapercibido que usando unos lentes?
Exacto.
No, o sea.
Si Superman ya ves
que se los
se pone lentes y ya nadie lo conoce.
Sí, no manches, qué payaso. Oye, fíjate que nos dice Diego Castro, saludos muchachos, soy su fan.
Ah, gracias Diego.
Cerró sus comentarios con eso. Tony Deus nuevamente, por cierto, ya vieron la terrible película que te mata si te atreves a verla. Lo digo con toda la ironía posible. Desde que se anunció su supuesto descubrimiento y que solo sería puesta en algunos cines. Hasta el día de hoy, que ya les puede ver, ya se puede ver en todas partes, incluso doblada al español, pasaron como 3 años. Pero bueno, tras ese largo tiempo ya por fin puede ser vista donde quieran. Bueno, la película que te mata si la ves se llama Antrum. La trama sí está interesante. Los protagonistas, me imagino, entran en un bosque para recuperar el alma de su perro que acaba de morir, por si quieren verla y luego traer su reseña. Es otra peli maldita que supuestamente te mata si te atreves a verla entera. En fin, otra tontería para hacerle publicidad y que la vea más gente. Aprovechando que tienen a su vampiro con ustedes, que no sabemos si es vampiro fronterizo, por lo que lo llaman para hacerse una especie de vampiros, me llama la atención que nunca se ponen, y ahorita sigue escribiendo. Un saludo a Darío, no sabemos a dónde anda Darío, ahorita. Darío,
quién sabe dónde ande, a lo mejor se anda en la frontera ahorita.
Por eso no ha querido regresar. Sí, efectivamente. Ah, ok.
Que
se ponen de acuerdo en que si los hombres lobo existen o no. Lo que dicen ser vampiros, algunos dicen que sí, existen, y otros que no. Así que estaría bueno ver qué dice su vampiro. Pues ahora que estemos con Darío, con todo sí, gusto le preguntamos. ¿No?
Sí, sí, sí. Finalmente se categoriza como una enfermedad, ¿no?
El, sí, claro,
el vampirismo.
El vampirismo.
Y el hombre lobo, que es más denominado como la licantropía. La
licantropía, sí.
También. Hay ciertas historias, me acuerdo mucho de una que hablan, es un libro, ajá, que habla de un tal Lucas Ocaña.
Lucas Ocaña, claro.
Que precisamente ese es un hombre lobo. Y está bastante interesante.
Está interesante
la historia. Pero volvemos a lo mismo, son historias muy fantásticas. Que se me hace, por ejemplo, una historia fantástica que es real, pues no sé, léanse las enseñanzas de Don Juan.
Ah, sí, claro, claro.
Esa es muy buena, Esa es muy buena. Léanse esas, vas a ver. Sí, por ejemplo, a mí, series, por ejemplo, que me llaman mucho la atención de viajes en el tiempo que estarían chingonas también.
A ver, échale.
¿Te acuerdas de la famosa que decían... salto cuántico?
Claro, ¿sabes? Que
Quantum
sí.
Quantum Leap.
Claro, Quantum Leap, aquí se tradujo como viajeros en
viajeros,
el tiempo, justamente.
En el tiempo, precisamente.
Una historia.
Así, que traía algo así como una...
Fíjate que fue adelantada a su tiempo, sí. O sea, esa cápsula donde se mete.
Ajá.
También es como una cápsula hiperbárica o alguna cosa así, ¿no?
Pues no, nunca estaba en una cápsula hiperbárica, pero supongo que sí.
Algo así, ¿no? Y Sigi es como un celular, una computadora portátil, sí, sí, sí. ¿No? Que manejaba él. Estaba muy chida la serie.
Yo no, y que vemos cómo opera, ¿no? Porque claro, realmente cómo la usa todo eso se me hace más a lo que eran antes las famosas Palm.
Ajá. Las no, Palm, y además Herter. Hablaba como delfín.
Sí.
Algo así.
Una Palm, ¿no? Que con el botoncito y todo, que eran muy chidas. Yo en su momento tuve las Palm y, no manches, era la neta.
Sí, sí, claro, claro.
Y ahorita tú ves y dices, no, pues esas arcaicas, esas que pez.
Sí, porque el celular lo hace todo, ¿no?
Ya, exactamente.
Así es.
Pero
no, sí, ¿cómo
será
no?
Algo
Quantum Leap o salto cuántico, ¿a qué
Quantum
se tradujo?
Leap o salto cuántico. Que fíjate que ese podría ser algo de la transmigración del alma, ¿no? Que nos estaban ahorita sugiriendo investigar.
Ajá, porque...
Porque realmente sustituía temporalmente a una persona.
Sí, ¿cuál era la trama de la serie? Bueno, es un científico, el científico Sam Beckett está experimentando el viaje en el tiempo, no, cuando accidentalmente
el salto cuántico
cuando accidentalmente toca el botón que no debería de tocar.
Ajá.
Y desaparece cuando su compañero Al lo localiza en un lugar en el pasado, y cuando él lo va a ver resulta de que él se apropia de los cuerpos.
Ajá, exactamente.
¿No? y resolvía cosas que habían salido mal. Y cuando la resolvía, volvía a saltar cuánticamente y caía a otro lugar en otro cuerpo.
Exactamente.
¿No? Inclusive la hizo de un chorro de cosas, ¿no?
Sí.
Mujer, de chimpancé una vez.
De viejito,
de adolescente. No, o sea, estaba padre la serie.
Incluso hay una donde él sale precisamente, creo que del mismo mal, si mal no recuerdo.
Ajá, no, de hecho, sí.
Arregla su vida.
No la arregla. Porque acuérdate que al final, el último capítulo, le dan a escoger, ¿regresas a tu casa o regresas con Al y lo ayudas bien? Y él que escoge regresar y nunca regresa a su casa.
Sí, sí, cierto, él se pierde.
Él se pierde, ajá.
Y precisamente eso es cuando empiezan a investigar y a entender lo que es el famoso salto cuántico, que ya habíamos explicado esa vez, que el salto cuántico en sí es... cuando un electrón cambia de nivel.
De nivel, ajá, así
sí. Y esto está basado en que realmente no entienden o todavía no se descubre el qué es lo que causa ese salto, que se llama salto cuántico. Y está basado precisamente en el principio de incertidumbre.
Fíjate. Sí, efectivamente, pues era el salto cuántico. Bueno, Volví al Futuro y Milenaria.
Una famosota, por ejemplo, sí, que también me gusta, pues Terminator, ¿no?
Terminator también.
Toda la saga que salió a partir de Terminator.
De Tequilator, claro.
Exactamente.
Que tienen que arreglar las cosas para que no...
Ajá.
Para que, ¿cómo se llama?
Skynet.
Skynet, exactamente. No provoque,
Skynet,
exactamente.
¿No? Y ahí es cuando viene precisamente la machín de las machincuepas, Sarah Connor.
Sarah Connor, sí.
Al
Keaton, a partir de la tercera ayuda. Ya no me gustó, obviamente.
No, pero digo, la premisa está chida. Como sí, la película primero, de sí. Ciencia de ficción, está chida la idea que dices, ay, ya la sí se la fuman gacho, ¿no?
Sí, ¿no? Oye, saludos a Alfredo Ortega, a Marta Alicia, también por aquí a Irving García, que nos están escuchando.
Alfredo, Juan, Marta, Irving, muchas gracias por escucharnos.
Cristina Villa Reveles, por supuesto. David Ponce, un saludo. Y por aquí Sebastián Arias también, que nos está escuchando por ahí en el Facebook. En el Facebook.
Sí, digo, está padre. Digo, yo prefiero mantener el romanticismo del viaje en el tiempo, pero claro. Pues vuelvo a lo mismo, no estoy más de un 90% seguro que eso no se puede hacer.
Muy bien, pues ya para despedirnos vamos a leer estos últimos comentarios de Tony Deus. En una ocasión alguien llamó a la mano peluda, agárrate bien, y él narró que su familia viene de Rumania y que su abuelo pudo ver hombres lobo muchas veces. Lo describen similares a perros negros, pero que eran del tamaño de una vaca y corre a una velocidad increíble. Nunca dijo que sean humanoides, solo que tenían forma de perros negros enormes. Ajá. Igualmente, otra llamada de la mano peluda fue una enfermera que narró que una mujer dando a luz se comenzó a convertir en lobo, y eso fue frente a enfermeras y médicos. Si buscan en YouTube sobre hombres lobo y la mano peluda, estos dos relatos son fáciles de encontrar aún hoy. Y en cuanto a vampiros y la mano peluda, alguien contó que su abuela, siendo joven, trabajaba de enfermera en un hospital y por un accidente que tuvo en un pilar del edificio y el interior del pilar cayó una mujer con un crucifijo clavado en el pecho. Y bueno, al final se la lleva gente del Vaticano, ya que dijeron que ella no estaba muerta, pero que eso se clasificaría como secreto. Ese relato, si lo buscan como vampiros, sí aparece aún en YouTube con la mano peluda.
Órale,
bueno, fíjate que son historias interesantes,
sí.
Pero pues pasa lo mismo que acá en México, ¿no? Con los nahuales y con este tipo de situaciones que no descartamos. Es que en este mundo, perdóname lo que voy a decir, sé que me vas a odiar toda la vida, pero es que en este mundo hay cosas que ni conocemos todavía bien, ni sabemos qué rollo.
Sí, no, no
rollo.
Hay que descartar todo, ¿no?
No,
porque
o sea,
no tenemos la verdad de...
Que a lo mejor puede ser una mutación de un perro o alguna cosa y ya la confundiste, ¿no? O igual y pueden ser cosas que no comprendemos tan bien.
Otra vez volver a leer el ciclo del hombre y el lobo de Lovecraft.
Sí, el ciclo del hombre
y el lobo. Stephen King.
Pero chido, Juan.
Ciclo del hombre y el lobo.
Vamos a investigar esas historias y con todo gusto vamos a venir aquí a contarlas. Y a investigar un poco de los hombres lobo y de los vampiros, ahora que esté nuestro buen amigo Darío, por supuesto, para que nos ilumine un poco acerca de ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí vas a decir que sí, claro.
Sobre todo se me hace que anda ahí con el vampiro Ethan.
Está con el vampiro Ethan viendo la famosísima película.
El 14 de febrero, pues yo creo que están...
Viendo
piernados.
¿Cómo se llaman?
Crepúsculo.
Crepúsculo, exactamente. Está viendo
Crepúsculo.
Con el vampiro este. Efectivamente. Bueno, pues ya para ya despedirnos completamente, los invitamos, por supuesto, para dentro de 8 días. Toca Arkham.
Arkham.
Con
sí,
el tema de Julio Verne. Vamos a hablar un poquito acerca de este
Julio
escritor.
Julio en Viernes.
Julio en Viernes. Es el día 18 de febrero.
Uno de los clásicos que empezó realmente con la ciencia ficción.
Sí, además está bien interesante.
Mi favorito es Asimov, obviamente muchos de los que han oído el programa lo saben, ¿no?
Así es.
Pero Julio Verne.
Así es, ¿no? Ya tenemos programado un programa de Isaac Asimov para abrir por ahí, es un aniversario de él.
Ajá.
Entonces ya tenemos por ahí la programación de Isaac Asimov. ¿Eh?
Ah, bien.
Para que esté, sí, no, a fuerza. Y para dentro de 15 días que vuelve a tocar Escalofrío, vamos a hablar también nuevamente, ¿no? Pero vamos a hablar de zombies, ya como un tema paranormal, ya no de literatura ni de ciencia ficción. Ya hablando sobre la zombificación haitiana.
Ajá.
Bastante interesante,
nació,
por cierto.
¿No?
Sí, exactamente. Ya bien. de este tipo de situaciones. Y les recuerdo que para este mes cambiamos Arkham Spoilers para el sábado, el último sábado del mes, sábado 26.
Ajá.
Ajá, y vamos a estar en Arkham Spoilers hablando de algunas series interesantes, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, tuvimos varios comentarios de que estaba padre, pero que será muy complicado luego escucharlo porque el otro día había que ir a trabajar.
Así es, entonces lo decidimos cambiarlo por los sábados. A ver qué sale.
Sí, cómo resulta. Porque nos pasaba lo mismo.
Sí, también, exactamente. Entonces es el último sábado del mes. Vamos a tener Arkham Spoilers. Que a ver cómo nos ponemos en los catorrazos, ¿no?
Vale.
Me parece muy bien. Pues que estén muy bien. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Dentro de 8 días, bueno, escuchando dentro de 8 días en Arkham, ¿no? Cuídate mucho, mi querido Humbert.
Igualmente, amigo, excelente semana.
Cuídense mucho, un saludo a todos. Gracias a todas las personas que nos escucharon.
Muchas gracias por escucharnos, en serio.
Y déjenme decirles que estén todos muy bien, ¿no? Nos vemos dentro de 8 días.
Así sea.